Comenzamos una nueva temporada de la serie Transeúntes. Iniciamos desde este mes de octubre, como sabéis, hasta junio, la serie de programas que mensualmente estarán subidos a los podcasts de Radio La Vide con la colaboración de Radio Alberquilla desde Salteras. Este nuevo programa, de nuevo, intenta de forma pausada, de forma, bueno, pues cómoda, tranquila, pero en un andar siempre adelante, a través de la radio. La radio ha sido y es nuestro espacio de comunicación por excelencia. La radio ha sido y es la que permite dar voz a todas aquellas personas interesadas en cuestiones cotidianas, en aprendizajes, en palabras, en costumbres. La radio educativa es para nosotros el espacio de formación por excelencia. Este programa que iniciamos hoy, que titulamos Radios Educativas, nos acompaña a los micros Emilio, saludos desde el estudio de Salteras, y Manolo Marín desde los mandos técnicos. Bueno, la persona que les habla, ya nos conocemos, Rocío Cruz. Vamos a hacer una pequeña entrevista, un pequeño recorrido a través de un espacio de formación que ha tenido lugar recientemente en Extremadura, un congreso nacional que ha unido a más de 300 participantes alrededor de la educación y la radio. Entre nuestros invitados, línea, tendremos a Gorka Zumeta. Dentro de este programa de radio, creo que es básica tu experiencia en un acto formativo alrededor de la radio maravilloso que has tenido la oportunidad de disfrutar hace muy poquitos días. ¿Nos puedes hablar de ese congreso?
Sí, fue una experiencia realmente excepcional el ir el fin de semana pasado a Villanueva de la Serena, donde se celebró el primer Congreso Nacional de Radios Escolares. Un bullir de emociones, de empatía hacia este recurso formativo dentro de los centros escolares, que fue realmente maravilloso. Asistir a un congreso en donde había casi 300 personas, fundamentalmente extremeñas, pero de otras comunidades autónomas también, en donde todo el mundo tenía un mismo sentir, un mismo respirar en cuanto a las posibilidades comunicativas que tiene la radio y esa faceta de la incorporación dentro de los currículum, pues fue realmente genial.
Es una de las cuestiones que quería plantearte, o al menos que reflexionemos. ¿Dónde está el currículum académico dentro de la radio escolar? ¿Qué papel ocupa?
Pues yo creo que ahora mismo ninguno. Es decir, ¿me estás preguntando desde el punto de vista oficial?
Sí, tu experiencia como docente y tu experiencia como, bueno, pues como cronista de radio.
Vamos a ver, la radio ahora mismo, dentro de los procesos formativos, de los procesos educativos, no deja de ser una experiencia de aquellas personas que ven las posibilidades que tiene la radio en cuanto al desarrollo de competencias lingüísticas. Eso, incorporación al currículo, no hay, oficialmente. Sí que hay muchos centros, ahora mismo puede ser que en Andalucía haya un centenar de centros donde desarrollan este recurso dentro del currículum, pero son iniciativas aisladas, dependiendo de, bueno, pues de la voluntad de los profesionales que trabajamos en educación.
No hay ningún tipo de plan, ningún programa de carácter anual que esté dentro del reconocimiento de la programación de los centros educativos o del profesorado para la toma de iniciativa radio.
Ahora mismo, oficialmente no. Hay iniciativas que se acercan a esta realidad. Sin ir más lejos, el Centro de Profesores de Málaga la semana pasada organizó unas jornadas en torno a las radios escolares. En Almería, desde la universidad, se tienen identificadas radios educativas. Han creado la primera red escolar provincial de radios. Y, bueno, pues Radio Alberquilla lo que está intentando es unirse a este proyecto de primero identificación de radios y ver con qué mimbres podemos trabajar para plantear a las autoridades políticas la necesidad de la incorporación dentro de la estructura de la consejería, la incorporación de esta realidad que cada vez es más boyante, si no en Andalucía, sí en otras comunidades autónomas. Y como siempre hay que destacar la labor que hacen en Extremadura, y en Canarias.
Cuéntanos un poco en qué consistía o cómo se ha desarrollado ese Congreso Nacional.
Pues el Congreso Nacional, ya te digo, fue en Villanueva de la Serena. ¿Por qué en Villanueva de la Serena y por qué en Extremadura? Pues yo creo que el Ministerio de Educación lo que le hace es el reconocimiento formal, a través de la presencialidad del primer Congreso, de esta estructura organizativa que tienen ellos dentro de la Consejería, el que tengan personas destinadas a trabajar por este proyecto, ¿vale? En un organigrama, en una organización que se llama Radio Edu. ¿Y por qué en Villanueva de la Serena? Allí nos dijeron que Villanueva de la Serena es el pueblo ahora mismo de Extremadura donde más centros educativos hacen radio. Eso fue, bueno, pues un apoyo a esa excepcional labor que están haciendo en Extremadura. Bueno, se hace allí y lo primero que recibimos los congresistas fue una felicitación y unas palabras de salutación por parte de la propia ministra de Educación. A raíz de ahí cogió la palabra el secretario de Estado de Educación con un anuncio que a mí me pareció importantísimo, que es desde el propio ministerio, y ahí no nos podemos quedar atrás, desde el propio ministerio se está elaborando una red nacional de identificación de centros educativos donde hacen radio. Esto, desde el punto de vista cualitativo, a mí me parece que es muy interesante que un político reconozca el reconocimiento en cuanto a identificación de radios escolares. Significa que forma parte de las preocupaciones ahora mismo del ministerio.
Claro, pero las competencias en Andalucía no son equivalentes, o al menos no tenemos ese contacto directo con el ministerio al ser una comunidad con competencias en educación. ¿A quién nos tendríamos que dirigir para elaborar ese informe o ese catálogo de radios educativas?
No desistiremos en el empeño de hacer llegar la voz de esta iniciativa a la propia consejería. ¿A quién tendríamos que dirigirnos? Pues, sin lugar a dudas, a la Dirección General de Innovación Educativa, que es materia competente en esta realidad.
Bueno, pues desde este foro, desde este estudio, rogaríamos, si tenemos oportunidad de poder llegar a ellos y nos están escuchando, que pongamos en contacto o planifiquemos o pongamos en marcha este tipo de proyecto. Primero, identificarnos. Y segundo, realizar algún tipo de encuentro, no tanto a nivel político-institucional como a nivel educativo.
Si bien es verdad que las revoluciones siempre han empezado por las bases, seremos las bases las que, en función de nuestras creencias y de nuestras iniciativas, las que iremos organizando. Y en este sentido, Rocío, sí te tengo que anunciar que ya se están llevando varias iniciativas que van en paralelo. Una, la identificación de radios escolares en Andalucía. Dos, poner en conocimiento de esta realidad a los centros de profesorado que tienen las competencias en cuanto a organización de jornadas, de cursos, para intentar que esta es intentar unir a personas que hacemos lo mismo, pero que nos creemos que somos islas de forma aislada, y resulta que muchos más de los que nos creemos participamos de esta ilusión.
Pues somos, ¿no? Debemos ser desde Radio Alberquilla, desde Radio La Vida y con este programa de Transeúnte, deberíamos ser ese pivote para poder unir o vincular a las personas interesadas. También me dirijo en este momento al alumnado que se está matriculando o está desarrollando el máster de educación para el máster de profesorado. Van a ser nuestros futuros profesionales en los centros educativos. Esperamos que al menos reciban esta información, esta formación, antes de incorporarse a los centros y sean también exponente de desarrollo de programas de radio.
A este grupo de alumnos a los que te recibes, vamos a intentar también que la voz formativa de la administración educativa les llegue a través de alguno de sus representantes. Lo vamos a intentar también. Otra iniciativa que vamos a hacer es que, si reivindicamos que educación permanente es una etapa necesaria y vital dentro de la estructura y organigrama del sistema educativo nacional, nosotros, desde el aula de mayores de la Universidad Pablo de Olavide, vamos a incorporar una asignatura encaminada al desarrollo de este recurso, es decir, la utilización de la radio como recurso formativo, y lo incorporamos dentro de nuestro currículum que desarrollamos aquí en Salteras.
Iniciativas dirigidas a la comunidad educativa, a la comunidad, no solo comunidad universitaria, sino a todos los niveles educativos, y vemos la integración de esos perfiles de estudiantado. Estudiantado de grado, estudiantado de posgrado y estudiantado de extensión universitaria a través del aula abierta de mayores. Emilio, tenemos en línea, tenemos la entrada de Gorka Zumeta, periodista y consultor de radio y comunicación. Encantada, Gorka.
Igualmente, muy buenas.
Muy buenos días, Gorka. Vamos a ver.
Encantado, Emilio.
Estamos en una radio educativa y yo creo que lo primero que me parece que la pregunta es obvia. Gorka Zumeta, periodista, consultor de radio y comunicación. Tenemos más o menos claro lo que es un periodista y lo que hace, pero ¿qué realiza un consultor de radio y comunicación?
Pues muy sencillo, ayudar. Ayudar a poner en marcha proyectos que pueden ser o bien emisoras o bien incluso programas o podcasts, todo lo que tenga que ver con el audio, con la radio, englobado en el nuevo entorno digital en el que nos encontramos, ¿no? Y del que tenemos que participar, o sea, no hay otra. Esto es como el artículo 33, o sea, ha llegado la disrupción a través de Internet y estamos todos obligados a jugar en ese nuevo campo de fútbol, ¿no?
Analizaremos un poquito más tarde el análisis sobre la radio digital y la radio analógica. Pero a veces en la vida te hace coincidir con personas que, bueno, que te aportan muchísimo. Y en este sentido, en el primer Congreso Nacional de Radio Escolar, que se celebró hace muy pocos días en Villanueva de la Serena, nos conocimos personalmente, Gorka y yo. Él tenía conocimiento de Radio Alberquilla, ¿es así?
Sí. Absolutamente. Me parece que es una asignatura pendiente del Congreso que tendremos que abordar en futuras ediciones a partir de la segunda, el hecho de recoger la actividad de emisoras que están tratando justamente de llegar a las personas más mayores, ¿no? Que a lo mejor no han tenido la oportunidad por su trayectoria o por su biografía de estudiar, por ejemplo, y la radio les está permitiendo avanzar a marchas forzadas, ¿no? Y sobre todo, igual que los niños, pero a otro nivel, sentirse también envueltos, ¿no?, en la magia de la radio, porque el medio es tan absolutamente flexible que sirve para niños, sirve para jóvenes, para mayores, evidentemente, y para los más mayores también, ¿no?
Vamos a ver, por tu trabajo te encuentras en una atalaya donde quizás la pregunta sea fácil de contestar. ¿En qué situación se encuentra la radio española, Gorka?
No soy gallego, pero te respondería con la respuesta preferida de los gallegos, ¿no? Que es depende, ¿no? Depende cómo la miremos, depende qué perspectiva utilicemos. Si miramos el EGM y nos damos cuenta de que hay 22.115.000 personas que la escuchan todos los días, de lunes a viernes, mayores de 14 años en España, dirás, hombre, no está nada mal, ¿no? Es una penetración que está por encima de la mitad de la población. Es una penetración que ya quisiera el podcast tener y que le va a costar mucho tener si es que llega alguna vez a esa cifra, ¿no? Ese es un punto de vista, ¿no? El punto de vista es simplemente de mirar la cifra y decir, esto es lo que hay. Y esa fortaleza que tiene la radio ahora mismo, que nadie la puede negar, nos dice que todavía la radio es un medio de comunicación que hay que tener en cuenta, ¿no? En la era digital, como decíamos antes, ¿no? Ahora bien, si somos un poco más curiosos y profundizamos un poco más en la cifra, nos daremos cuenta de que en los últimos 5 años la radio ha perdido 1.750.000 oyentes, que se dice pronto, ¿no? En los últimos 5 años tan solo, ¿no? La caída de los oyentes es constante. La pandemia en estos 2 últimos años, el 20 y el 21, ha sido nefasta para la radio porque justamente ha afectado a las capas sociales más mayores, ¿no? Nuestros mayores, que son los que más escuchaban la radio y los que habitualmente más escuchan la radio. Para que tus oyentes se hagan una idea, la edad media de los oyentes que consumen radio hablada o radio de contenido en España está en los 54 años. Es decir, es una edad avanzada que no se está rejuveneciendo. Por tanto, la audiencia está desapareciendo por el propio ciclo vital de los seres humanos y porque, bueno, uno va decidiendo ocupar su tiempo libre en otro tipo de contenidos o canales y los jóvenes no se aproximan a la radio, que es el verdadero drama de la radio, ¿no? Por tanto, no hay una regeneración de la audiencia, no se está produciendo, no hay visos de que se produzca y la radio tiene un problema. Tiene un problema de supervivencia de aquí a más o menos 10, 15 años, cuando esas cifras millonarias que ahora mismo tiene, insisto, y que hablan de la fortaleza, empiecen a descender progresivamente como ya lo están haciendo, ¿no? Y no dentro de mucho tiempo esos 22 millones serán 20, y luego serán 16, y luego serán 14, y irá bajando. Y la radio, en esa nueva situación en la que el escenario digital prioriza otro tipo de canales, evidentemente va a estar jugando en inferioridad de condiciones, por no hablar de otros escenarios como, por ejemplo, el coche.
Si bien esa realidad que estás describiendo es así, digamos que no perdemos la esperanza y puede haber ventanas abiertas a otras realidades distintas. En el análisis...
Absolutamente, claro. Absolutamente, Emilio. Si no fuera por eso, no estaríamos hablando tú y yo aquí ahora mismo, ¿no? Con Rocío, ¿no? Me parece que una cosa es la realidad y otra, bien diferente, es lo que los profesionales o simplemente los oyentes que queremos. Tenemos la radio como un medio que nos ha acompañado durante toda nuestra biografía, minuto a minuto, con nuestro propio tiempo, en nuestro propio tiempo. No queramos que se pierda, ¿no? Y sobre todo porque estamos descubriendo a través de la radio escolar o la radio educativa, que tiene unas aplicaciones en el mundo de la educación y de la docencia, que la verdad estamos todos absolutamente maravillados, ¿no?, de los beneficios que producen nuestros hijos, ¿no?, y chavales, ¿no?
Quizás, permitirme la intromisión, es la flexibilidad, la adaptación. ¿Es más rigurosa o menos flexible la radio que conocemos actualmente que la que necesitamos?
Muy buena visión, Rocío. A ver, la industria de la radio está consolidada, está muy madura, dirían en términos marketingianos, ¿no? Es un mercado muy maduro, es un mercado que tiene, como os he dicho antes, oyentes muy, muy mayores, muy longevos. Porque si estamos hablando de una edad media de 54 años, quiere decir que hay mucha gente de 60 y mucha de 70. Y también habrá de algo de 40, pero pocos de 30. Entonces, la radio ahora mismo es un medio viejo, viejo. Y más que lo va a ser si esto sigue así. Pero también es cierto que esas generaciones que ahora mismo conforman la edad media de la radio en España son capas sociales con un gran poder adquisitivo, porque están al final de su vida laboral y eso les permite tener una situación económica holgada en la mayoría de los casos, ¿no? Esa es la flexibilidad de la radio entendida como algo que está, como decía, maduro. Y no hay muchos cambios en la radio, en la industria de la radio tradicional, de forma que cada vez atraen menos a los jóvenes porque se dirige y está más enquistada, si queréis, o más teledirigida a los mayores, a los que se dirige y son, como digo, la audiencia, constituye la audiencia mayoritaria, ¿no? Sin embargo, en los centros escolares nos estamos dando cuenta de que efectivamente la radio tiene una flexibilidad enorme y apunto más allá. El mundo del podcast ha recuperado todos aquellos géneros y formatos incluso que la radio olvidó deliberadamente cuando en los finales de los 70 incorporó la información libre por fin a su programación, pero se olvidó del resto de géneros. Ahí murió la ficción sonora, ahí murió el reportaje, ahí murió pues la radio infantil, ahí murieron los concursos. Es decir, se centró exclusivamente en el mundo de la información, en la radio informativa, que está muy bien, nadie lo pone en duda, pero no con esa exclusividad que, vamos, marginó por completo otro tipo de contenidos. Ahora esos otros contenidos los está rescatando el podcast con brillantez, además. Y la radio, además, en los centros escolares, por volver a este ámbito, está demostrando que tiene una flexibilidad tal que sirve para todo. Y cuando digo todo, creo que también lo comenté en el Congreso, sirve para matemáticas, para lengua, para educación física, para cualquier asignatura, incluida tutoría, ¿no? Que no deja de ser también una asignatura de seguimiento de la evolución personal de cada alumno, ¿no?
Por lo tanto, ¿sigues manteniendo que la escuela será la salvadora de la radio?
Esa es una gran teoría en la que yo creo, pero como depende del día con que me levante, si con un pie o con otro, lo veo de una forma o de otra, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos casi en tiempo de descuento. Si no una, o una al menos, o dos generaciones se han perdido ya directamente para la radio, ¿no? Tal y como la hemos vivido nosotros, porque los jóvenes, como digo, no se acercan, ni hay visos de que se acerquen. Sin embargo, si conseguimos que las nuevas generaciones se habitúen a escuchar y a consumir audio, será algo, desde luego, que creará un patrimonio futuro para que esos jóvenes, cuando se conviertan en oyentes, consuman radio, ¿no? Pero también tengo y albergo otras dudas, y es que en los colegios, en los centros de enseñanza, los jóvenes lo que hacen no es oír la radio, lo que hacen es hacer radio, y se parece más al podcast que a la radio. Por tanto, mi duda, razonable a la vista de lo que ocurre en los centros escolares, es si realmente estamos creando futuros podcasters o futuros oyentes de radio. Porque si esos jóvenes van a acercarse a la radio tradicional o la radio, o la industria de la radio actual, a escuchar contenidos que les puedan atraer con 20, 20 y pocos años, se van a frustrar enormemente y van de nuevo a prescindir de la radio como un canal de comunicación, ¿no?
Por lo tanto, la pregunta es de rigor. ¿Los centros educativos qué tenemos que hacer en cuanto a la incorporación de ese recurso a la formación?
Yo lo entiendo claramente, Emilio. La prioridad de los centros escolares es la formación de los alumnos, no el trabajar por la radio. Eso es algo que he aprendido gracias a compañeros como tú y compañeros pues como Francisco López de Radio Edu, compañeros de otro tipo de centros que, claro, miran cuál es su objetivo al aplicar la radio y se dan cuenta de que es desarrollar esas habilidades de comunicación de los alumnos, desarrollar su autoestima, desarrollar su interés y curiosidad por investigar las cosas y su entorno. Es decir, todo eso que proporciona la radio de forma lúdica, que ese es la gran ventaja de la radio, ¿no? Que vuelve un poco de nuevo al planteamiento, a la metodología lúdica que los niños abandonan de forma casi traumática a partir de quinto y sexto de primaria. Hasta entonces están aprendiendo divirtiéndose. La radio de nuevo recupera esa metodología. Nos encontramos con que el objetivo en los colegios, en los centros de enseñanza, no es crear futuros oyentes de radio, sino desarrollar la personalidad, las competencias y los conocimientos de los chavales, claro.
Eso sí me llamó a mí la atención en el Congreso, Gorka, cuando venían personas que no procedían del mundo educativo, sí lanzaban el mensaje de que trabajásemos la radio en los centros para intentar conseguir los futuros profesionales de la radio. Y a mí me parecía, desde mi humilde opinión, que estaba desenfocada la cuestión, porque nosotros no tenemos la misión de conseguir los futuros profesionales de la radio. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es hacer de la radio un recurso formativo y utilizar la radio como ese elemento.
Totalmente de acuerdo, pero no vas a ocultar nuestro pseudoegoísmo. Y además, por otra parte también, creo que me reconocerás que justamente cuando estás en un proceso educativo las edades más avanzadas, hablamos de ESO o de bachiller, cuando ya los jóvenes les obligan, literalmente les obligan a elegir su futuro en un mar de dudas, cuando realmente encuentran una vocación, no solamente referida a la radio, sino a cualquier otra actividad. Imagínate que hacéis televisión también, o se hace televisión, o se hace cine, y resulta, bueno, que hay directores de cine, hay actores que buscan o encuentran una vocación, ¿no? A mí, como si yo fuera profesor o pedagogo, vamos, me llenaría de satisfacción encontrar a chavales o a chavalas que gracias a la intermediación de la radio, a utilización de la radio, de, insisto, de cualquier otra disciplina, encuentran una vocación. Pero yo entiendo también perfectamente que ese no es el objetivo de un centro de enseñanza, aunque sí indirectamente es también tratar de orientar la vocación de los jóvenes, ¿no?
Escuchándote, Gorka, me surge la reflexión, es la escuela tiene que formar ciudadanos. Nos tenemos que dirigir, y además estamos bajo el, ¿no?, el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esa ciudadanía está en estos chicos y chicas que estamos formando. El profesorado tiene que tener en cuenta esa transformación y esa adaptación sociocultural de su alumnado. Necesitamos realmente espacios en el que la persona se convierta en oyente, no solo en productor de contenidos, sino en oyente, en analizador de los datos, que luego pueda ser extensible a otros espacios de comunidad. Porque, claro, primaria, secundaria, formación profesional, ¿qué ocurre luego? ¿Qué ocurre cuando estos chicos y chicas llegan a los espacios universitarios que van a ser los futuros profesionales, entre ellos periodistas, profesionales de la comunicación o de la formación, y no han recibido o no se perciben como esos agentes de producción de comunicación?
Tiene mucha enjundia la pregunta, Rocío. Tiene mucha enjundia. Yo, bueno, decía el presidente de Extremadura, de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la apertura, en la inauguración del Congreso, una frase que fue la que yo destaqué además también en mi web, porque me pareció la esencia de todo esto, ¿no? Enseñamos a los jóvenes a pensar. ¿Hay algo mejor que esto? ¿Hay algo más importante que enseñar a pensar? Entonces, eso que se consigue justamente con la radio, porque la radio fomenta eso, fomenta, entre otras muchas cosas, pero también el desarrollo del pensamiento crítico y la formación, como decías, de ciudadanos, ¿no? Ciudadanos responsables y ciudadanos socializados, o sea, que sepan vivir en sociedad, la radio es el medio que mejor canaliza estas competencias, que te enseña a discutir desde el respeto, que te enseña a tener alguien enfrente que piense diferente a ti y con el que puedas entenderte y puedas encontrar además otros puntos de conexión diferentes a los que han provocado la discrepancia. Eso a mí me parece que es uno de los, si no el más importante, uno de los más grandes beneficios que proporciona la radio en los centros de enseñanza. La educación. No se puede tomar decisiones si uno no tiene toda la información para tomarla. Y ahí está el prurito de cada uno de nosotros, ya ciudadanos, ya maduros, en tratar de enterarnos de lo que necesitamos para tomar la decisión adecuada. Si enseñamos ese proceso, insisto, de forma lúdica a los chavales, a través de la radio, estamos logrando dar un paso de gigante en la educación de nuestros jóvenes. Antiguamente, y esto lo hemos vivido los que tenemos unos cuantos años, se priorizaban los contenidos sobre las competencias. Y el debate, afortunadamente, yo creo que ya ha superado porque se ha encontrado o se está intentando encontrar el equilibrio entre las competencias y los conocimientos, ¿no? Pero es que nadie se puede mover en esta vida solo con conocimientos. Nadie. Pero es que nadie se puede mover en esta vida sin competencias. Es decir, son complementarias, absolutamente son complementarias. Y la radio se ocupa tanto de una como de otra. Pero insisto, coincido en que la radio efectivamente es, yo creo que el medio que mejor canaliza esa formación como personas adultas, como futuros ciudadanos que deban funcionar de forma responsable, ¿no?, y vivir de una forma responsable en la sociedad, ¿no?
Desde esa reflexión que estás haciendo, en la inauguración del Congreso, cuando te pusiste allí en tu atalaya, ves delante tuya aproximadamente 300 compañeros, ¿vale? Profesorado de distintas etapas educativas donde hacemos radio escolar. ¿Qué sentiste?
Bueno, una profunda emoción, o sea, hasta el punto de tener que estar conteniéndome constantemente con un pañuelo cerca, porque para mí eso pues es pura emoción, ¿no? O sea, yo lo viví así, con esa intensidad, ¿no? Y hubo momentos en los que, bueno, ya no pude aguantar la presión emocional, ¿no? Cuando salieron los chavales, los pequeños del colegio de extremeño, a hacer radio en directo allí, ¿no? A radio con cara al público, con los profesores, ¿no? Eso para mí fue uno de los momentos álgidos del Congreso, sin ninguna duda, ¿no? Pero también el resto, ¿no? Es decir, los vídeos, los comentarios, el entusiasmo que se percibía en la atmósfera que se creó en el Congreso entre los profesores, que no os conocíais de nada y al final establecisteis relación y más allá, ¿no? A través también hemos tenido la experiencia del concurso de radio escolar Gonzalo Estefanía, que organiza la Fundación COPE. Hemos tenido la experiencia de que los finalistas en el grupo de WhatsApp que se creó para organizar la logística del premio, crearon un programa comunitario, un programa que llamaron El Hilo Invisible, y que está creciendo porque nuevos centros se están sumando a él. Y es como la creación de un programa en el que participan, pues no sé si ya son 7 u 8 centros, que van haciendo cada uno de ellos la cabecera y van participando con contenidos del resto de centros, ¿no? Me parece de una riqueza absoluta, ¿no? Y de un atractivo extraordinario, ¿no? Y eso, claro, en el Congreso se multiplicó por 100, ¿no? O por 200 o 300 casi profesores que había allí, ¿no? Me parece maravilloso. O sea, la sensación fue de un placer absoluto y de compartir experiencias y compartir, como digo, Emilio, atmósfera, ¿no? De trabajo y sobre todo de pasión por la radio, ¿no? A diferentes niveles y con dif entendido de diferente manera, pero a mí me sirvió para clarificar realmente cuál es el objetivo o cuál debe ser el objetivo de la radio escolar, ¿no?
Y como siempre, las administraciones 2 pasos atrás de la realidad. Pero a mí me pareció importantísimo todo un secretario de Estado que, junto con la Fundación COPE, vais a hacer un mapa en el que vais a intentar identificar las radios en España, centros educativos donde utilizan ese recurso dentro del currículum. Eso es una realidad que nos hace abrir la esperanza y confirmar que esto es una rueda que no va a ser fácil pararla, ¿no lo crees?
Bueno, no creo que haya nadie que quiera pararla, al contrario, ¿no? Lo que quiere la mayoría, está claro, es empujarla, ¿no? Sí. A ver, cuando desde la Fundación COPE tocamos a la puerta del Ministerio de Educación y Formación Profesional para proponerles esto, ellos ya venían trabajando con la radio como herramienta pedagógica en las aulas. Lo que hicimos fue crear una entente cordial en la que cada uno en su sitio, ¿no? Desde su atalaya, tú lo decías antes, utilizabas así el término, contribuimos a desarrollar, ¿no? La radio como instrumento pedagógico en las aulas, ¿no? Entonces ahí hubo simplemente, pues eso, una ayuda mutua de cada una de las 2 partes, y cuando eso progresaba e íbamos hablando, se firmó un convenio de colaboración primero y luego se habló de posibles acciones puntuales para desarrollar esos objetivos que habían sido objeto de ese primer acuerdo, y surgió, pues como la carta a los Reyes Magos, igual, un congreso. ¿Y si hacemos un congreso? Claro, nos pusimos manos a la obra y el congreso fue el pasado 15 de octubre. Y además, yo creo que con un resultado de absoluto éxito, ¿no? O sea, lo que nos invita, tal y como adelantó la propia ministra y el secretario de Estado, a darle continuidad a esa actividad y a desarrollarla en futuras ediciones con nuevos contenidos, con nuevos ponentes, en definitiva, a enriquecer la radio como instrumento, como digo, docente en los colegios y en los centros de enseñanza, ¿no? Entonces, como te digo, ya nos encontramos con esa situación. O sea, no es que le sonara de nuevo, sino que desde el propio la responsabilidad de la Dirección de Tecnología, ¿no? Ya estaban trabajando con la radio como instrumento, como te digo, ¿no? Como ayuda. Igual que con la televisión, igual que con las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la radio, con su particularidad y su enorme flexibilidad, les apetecía mucho. Y bueno, llegamos nosotros y evidentemente el resultado ya lo habéis vivido, ¿no? En el Congreso.
Gorka, ya sabemos todo lo que significa el tiempo en la radio, y esto es un leitmotiv que solemos aplicarlo. Llega el momento de decirte hasta luego, Gorka, pero sí que me gustaría lanzarte un mensaje al corazón de agradecimiento personal a esta radio que hacemos en Salteras, en la localidad de Sevilla, a Radio Alberquilla, una radio de una sección de educación permanente, de educación de adultos, que si bien la visibilización de esta etapa educativa no salimos casi nunca en radio, en prensa ni en televisión, el hecho de que tú hicieses una referencia expresa, primero al reconocimiento de la educación permanente y luego a Radio Alberquilla, te lo agradezco enormemente. Y que hayas empezado esta entrevista diciendo que en los próximos congresos la educación permanente, esta etapa, estará presente, pues te lo agradezco doblemente. Mi más sincero agradecimiento, el cariño más cercano, y cuenta con esta serie de personas que aquí hacemos radio y creemos en ella, como un amigo fiel que estará a tu lado y a vuestro lado para intentar sacar todo esto adelante. Muchas gracias, Gorka, un fuerte abrazo, y los 15 últimos segundos de esta entrevista son para ti.
Nada más que darte las gracias, Emilio. Darte las gracias de verdad por lo que estás haciendo, no por esta entrevista, sino por lo que haces en Radio Alberquilla y las enormes satisfacciones que estás produciendo en esos mayores que atienden con la magia de la radio, ¿no? Las indicaciones que tú les das y que disfrutan con ello, ¿no? En definitiva, disfrutan haciendo radio. Y es algo que lo decía Luis Muiño también allí, ¿no? En el Congreso. Es un medio que invita a confesarse, ¿no? Crea la atmósfera necesaria para que haya confesiones íntimas a veces que no se podrían dar en otras circunstancias, ¿no? Y eso que lo crea el medio y tiene esa enorme ventaja, ¿no? Y se ha trasladado de encima a los centros de enseñanza, me parece que el trabajo que estáis haciendo es absolutamente extraordinario. Y cuenta con todo mi apoyo personal y el de la Fundación COPE en este caso, como organizadora del Congreso, y como promotora de futuras actividades en torno a la radio escolar. O sea que ha sido un auténtico placer, Emilio, y auguro, como decían, ¿no?, en la película Casablanca, ¿no?, que este es el principio de una buena amistad.
Maravilloso, maravilloso citar la filmografía como la película que nos acabas de mencionar. Muchísimas gracias, Gorka, por tu intervención. Muchas gracias por el ánimo y por la felicitación. También decirte que esperamos que este programa sea de audiencia entre los universitarios, que esa formación de nuestros futuros profesionales, nuestros futuros educadores y comunicadores, llegue también a estos chicos y chicas que van a formar. Muchísimas gracias.
Un placer, Rocío. Lo mismo te digo. Por supuesto, la radio universitaria es otro de los grandes peldaños que la radio puede recorrer, en este caso ya más orientado hacia el futuro profesional de los jóvenes, ¿no? Pero en cualquier caso y en cualquier ámbito, la radio siempre tiene algo que decir y aportar.
El tiempo en la radio es el que es. Necesariamente tenemos que cerrar nuestro primer programa de Transeúnte. Y las palabras que nos han mandado Gorka son reveladoras. La radio sigue siendo y será, como hemos dicho al principio, ese gran instrumento de transformación social, esa voz para todas las personas interesadas por lo cotidiano, por la vida. La educación, el altavoz. Tenemos que generar espacios de comunicación y tenemos que pensar en cuáles van a ser nuestros ciudadanos. Personas capaces de atender a la comunicación como escuchantes y como productores, como agentes y como pacientes de la información. La radio educativa, la radio universitaria, los profesionales de la comunicación, los educadores. Esperamos que mediante este programa hayamos podido tener una nueva luz, una nueva guía para transformar y mantener la comunicación. Gracias.